Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, hola, bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol. Aquí vamos a contar lo que ha habido en este último fin de semana en nuestro fútbol. Las chicas del Sporting, no levanta cabeza. Nueva derrota en Valencia, 2-0, sigue colista, un punto. Lo bueno que sigue a 3 puntos de la permanencia, pero la sensación pinta bastante mal el equipo de Antonio Toledo. Verdad que muchos años, verdad que el Sporting ha empezado mal también, luego ha remontado, pero es que este año la imagen de los partidos no está siendo nada para creer que se pueda remontar. Ahora tiene doble cita, miércoles la Copa de la Reina, tiene que ir a Tenerife y luego tiene que prácticamente jugar el partido el fin de semana en casa, el sábado, con el Betis. La Copa de la Reina yo creo que da igual lo que hay que ganar en la Liga y esperemos que el Sporting consiga cuanto antes la victoria. Primera Federación, el Recre por fin nos dio una alegría al decano, ganó 1-0 al San Fernando, un partido donde creo que fue mejor que el equipo isleño. El conjunto de San Fernando prácticamente no tiró ni a puerta entre los tres palos en los 90 minutos y yo creo que el Recre fue merecedor de la victoria, hacía falta, venía de 2 derrotas, la eliminación de la Copa del Rey, el ambiente estaba enrarecido, sobre todo con el entrenador Aver Gómez, y bueno, al final una victoria para calmar un poquito a las aguas y el decano respira un poquito la clasificación. Segunda Federación, el que no respira es el San Roque de Lepe, el equipo de Pavón, no pasó del empate a 0 en casa con la Balona y sigue penúltimo en la tabla. Ahora tiene la Copa Federación el miércoles, para en juego la final, y el sábado el Murcia tiene que viajar, a ver si el San Roque levanta pronto la cabeza. Tercera, el Boyullo, primera derrota de la temporada, perdió en Córdoba 2-0, pero que le quita lo bailado, una derrota en 9 jornadas, sigue en zona de playoff, La Palma sigue muy bien posicionada, empató en Sevilla ante el Gerena 2-2, Cartaya se dio un batacazo en casa, 0-1 con el Conil, pero está en una zona peligrosa, y el Ayamonte sumó un empate importante en Sevilla ante el Sevilla C1-1, lo que pasa que el equipo ayamontino ha caído a la zona de descenso este fin de semana porque los resultados no fueron buenos en tercera. En división de honor, por fin una alegría del Atlético Nubense, el filial del Rey, que consiguió ganar 1-2 en Tomares y rompe esa sangría de 5 derrotas consecutivas, a ver si cabeza en rumbo y sale pronto del descenso, del que ha salido el pinzón, el equipo de Negrete, que consiguió un empate importante en Montilla y va poco a poco adaptándose a la categoría. Las ligas de Huelva, bueno, pues el primer andaluza del Isla sigue siendo líder, aunque esta vez no pasó del empate a 1 en casa con el San Juan y de hecho empató en el minuto 97 el equipo de Antonio Santana. Segundo es el Moguer, que ganó 4-1 al Huelva Colombina. Luego tercero es el Rociana, el equipo de Antonio Andés, que empató en Valverde 1-1, y cuarto es el Atlético Caraña, sigue ahí el equipo de Ponce, que empató en Trigueros 1-1. La zona de descenso sigue para la propia Olímpica, para el Río Tinto, que no pasó del empate a 2 en casa con el filial del San Roque, y para el Beas, que empató a 1 en casa con los Rosales. En segunda andaluza tenemos cambio de líder, el Almonte Balompié ganó 1-3 en Mazagón, aprovechó la derrota del Cortegana, que sumó la primera, perdió en el Cerro 1-0 ante el Cerreño. La zona del playoff, pues tenemos 2 equipos que se enfrentaron este fin de semana, el Canela y el Gibraleón, ganó el Canela 2-0, también está el Castillejo de Pascual, que ganó 0-1 en Campo Frío, y el Paterna, que se dio un batacazo en la Puebla, perdió ante el Herrería por 3-1. La zona de descenso, se enfrentaron Hinojos y Aljaraque, ganó Hinojos 1-2 y el propio Campofrío con esa derrota ante el Castillejo. Y en tercera, cambio de líder también, ganó el Villablanca, el equipo de Javi Jiménez al Rubia 0-1, eso provoca que el Rubia entre en play-off y el Villablanca en la zona de ascenso directo. También zona de ascenso en play-off está la Zarza, que ganó 4-5 Matalascaña, el Cartaya B, que empató en Aracena 2-2, y el Rociana Atleti, aunque este perdió 2-1 en Huelva ante el Sagrada. Llamada telefónica, vamos a hablar un rato con Rubén Serrano, jugador del Recre, con el técnico del San Roque Pavón y el técnico del Boyullo Mario Rodríguez. Fosky, Alfonso, muy buenas.
Buenas tardes, David.
Bienvenido a tu casa.
Tú lo has dicho, a mi casa.
Bueno, esta semana empate, pero con la adrenalina del paso a la final, ¿no?
Sí, la verdad es que nos metimos en la Copa así de rebote, por renuncias de otros clubes, y hemos conseguido colarnos en la final.
De momento bien la Liga, ¿no?
Sí, de momento no nos podemos quejar, viendo y más viendo cómo está la clasificación, lo apretada que está y lo competida que está.
La semana doble Champions, ¿no?
No cobramos como ellos, pero sí, y desplazamiento y tal, pero en su día se tuvo que suspender por la temporada esa que sufrimos y nos toca el miércoles viajar a Río Tinto.
Bueno, pues vamos a presentarlo todo con el cafelito, ¿no?
Vamos a presentarlo, que yo esperaba que trajera ahí dulce por su cumpleaños, pero nos ha fallado.
Alberto Ponce, entrenador del Caraño, muy buen Alberto.
Buenas tardes, David.
Bueno, ustedes, empate en Trigueros.
Sí, la verdad que pudo ser peor, porque hicimos una primera parte horrorosa. El Triguero se pudo adelantar por una diferencia de goles mayor. Y en la segunda parte, pues cambió la dinámica del encuentro. Hicimos muchos cambios en el descanso. Igual el rapapolvo del descanso también hizo un poquito de mella y de los jugadores picarse un poco y salir a hacer lo que realmente saben. Y al final pues conseguimos empatar, seguimos yendo a por el partido y pudimos haberlo ganado, y en la última jugada pues también podíamos haberlo perdido. Así que yo creo que un resultado igual justo, aunque si no hubiésemos tenido un poquito de suerte en la primera parte, se hubiese ido el partido seguro.
Oye, vaya buen inicio, ¿no?
Sí, lo que pasa que, aunque, como dice Fosky, la liga está muy igualada, pero te vas para casa, yo por ejemplo, después del empate con el Triguero, y ves los resultados y dices, me cago en la madre que parió, si hubiésemos ganado. Y pero bueno, que es lo mismo que digo yo, dicen todos los entrenadores que hay seguro. Entonces mirarlo desde allá arriba es mejor que no estar mirando ahora mismo en la zona media-baja, porque este año creo que la competición va a estar bonita.
Sin duda. Alberto, gracias.
A ti siempre.
La presentación, nos vamos con la última hora del Decanes San Roque.
Última hora del Decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues la última hora del Decano, ayer como en el sábado, perdón, una victoria importante, 1-0 ante el San Fernando, un triunfo que coloca al equipo de Abel Gómez pues en una zona media-baja, 13º clasificado con 13 puntos en la clasificación, ya le saca 4 puntos a la zona de descenso. Y bueno, en el partido, la verdad es que el Reque fue superior al equipo isleño, la verdad que no fue una superioridad tampoco apabullante, pero sí que era que el Reque fue el que tuvo más llegadas, más ocasiones, prácticamente como he dicho hace un momento, el San Fernando no tiró a puerta en los 90 minutos y el Reque fue justo vencedor, llegó ese gol en una buena contra del equipo de Abel, con un poquito de suerte en el rebote de gol de David del Pozo, pero al final se hizo justicia y en el segundo tiempo el Reque nada más empezar tuvo dos claras ocasiones para matar el partido. Desgraciadamente no se metió el segundo y eso provocó que el partido estuviera ahí en incertidumbre por el corto de resultado, pero al final el equipo de Abel consigue una victoria importante, salomónica, y que permite al Reque respirar en unas semanas donde la verdad es que el equipo estaba siendo dudosa, ¿no? Por el entorno que no estaba sucediendo. Bueno, ya nos está escuchando el jugador del Reque, Rubén Serrano. Rubén, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Rubén, victoria importante, ¿no? Este último fin de semana.
La verdad que fue una victoria muy importante que necesitábamos para que después de una semana un poco dura, y bueno, para que el equipo coja fuerza también mentalmente, que hace mucha falta.
La verdad es que coincides conmigo, ¿no? Fue una victoria justa, ¿no? Porque prácticamente el San Fernando no tiró a puerta.
Sí, yo creo que fuimos superiores de principio a fin, creo que intentamos dominar el juego, aunque sí es verdad que la climatología del día pues también se condicionaba un poco, pero bueno, yo creo que las ocasiones más claras las tuvimos nosotros, creo que fuimos protagonistas el sábado y resultado justo.
Han sido unas semanas difíciles, ¿no, Rubén? Las dos derrotas consecutivas, la eliminación de la Copa del Rey, esta victoria sin duda va a permitir darle confianza al vestuario y sobre todo calmar el entorno, ¿no?
Sí, bueno, ha sido una semana de muchos partidos y poco entrenamiento, pudiendo preparar poco los partidos con un viaje a Tudela pues muy largo, y después de la semana que perdimos en Córdoba y perdimos en Tudela, pues bueno, sabíamos que era un partido vital el sábado, que había que sacarlo por lo civil o por lo criminal, y bueno, lo sacamos y estamos muy contentos.
Hablando de Córdoba, ¿fue el peor partido de la temporada bajo tu opinión?
Bueno, creo que en la primera parte competimos bien, sabemos que el Córdoba es un equipo hecho para salir arriba. Creo que la primera parte competimos bien, y sí es verdad que la segunda parte pues nos faltó un poco más de recursos, un poco más de tener protagonismo con balón para hacerle daño, y bueno, sí es verdad que ellos también estuvieron bien. Bueno, no es que fuera el peor partido, sino que no encontramos los recursos para hacerle daño al Córdoba.
La verdad es que se puede decir que ya el equipo le ha cogido el pulso a la categoría, ¿no? Había esas dudas, un recién ascendido, muchos fichajes, tenía que adaptarse el equipo, pero sí es verdad que con el paso de la jornada el equipo sabe competir, más o menos bien, pero prácticamente el equipo sí que está demostrando una regularidad, Rubén.
Sí, yo creo que tenemos un equipo muy completo, muy competitivo, y que nunca ha dado un partido por perdido, como hemos visto con rivales de entidad que hemos hecho buenos partidos. Y bueno, yo creo que este equipo tiene mucho que dar y lo vamos a seguir dando.
La afición, ya a ti no te tiene que sorprender ya, pero lo de la afición, el sábado prácticamente con lluvia, la gente ahí en la grada de animación animando, de hecho tú la has compartido en un tuit, que prácticamente es increíble. Estuve en Córdoba, ya casi 2.000 aficionados, en Madrid, seguramente este fin de semana también va a haber muchos aficionados de Rec, como fue Canter Castilla. Lo de la afición, 13.000 abonados, Rubén, es de otra categoría, ¿no?
Sí, la verdad que para la afición no tenemos palabra, ¿no? En que, como dije en mi tuit, contra viento y marea siempre están con nosotros, nunca jugamos solos. El miércoles en Tudela también hubo aficionados de nuestro equipo, y bueno, eso es de admirar, que un día entre semana, con el residente laboral y seguramente tenga que trabajar, pues se pegue una paliza de camino para ver jugar a su equipo y estar con nosotros. Pues es admirable, y solo tenemos palabras de agradecimiento, y todo ese agradecimiento se lo queremos devolver en el campo.
Rubén, ¿notáis presión en el ambiente? Lo digo porque somos un recién ascendido, el club ya ha dicho que el objetivo es la permanencia, pero parece que algunos todavía no se quieren enterar, ¿no?
Bueno, no es presión. Aquí todo el mundo cuando ficha por el Recre sabe al club que viene, que tenemos la máxima exigencia, y bueno, está claro que nuestro objetivo es la permanencia, pero nosotros vamos a ir a ganar cada partido, juguemos donde juguemos y contra quien juguemos. Y bueno, yo creo que la afición también quiere eso, que seamos ambiciosos, y eso vamos a hacer nosotros. Está claro que cuando no perdemos un par de partidos seguidos, pues el ambiente no es el adecuado, pero bueno, eso es normal, estamos en el decano y eso tiene que ser nuestro día a día.
¿Cómo influye al equipo el entrenar en césped artificial durante la semana?
Bueno, pues la verdad que sí influye bastante, porque cambia mucho el terreno, el impacto, la rapidez con balón. Al final en césped artificial pues mucho más duro, hay mucho más riesgo de lesión, pero bueno, esperemos que en poco tiempo pues podamos ya entrenar todos los días o habitualmente en césped natural.
Porque claro, hay que decirle a la gente que nos está oyendo, es que tanto la Ciudad Deportiva como el Estadio Colombino está en época de resiembra, entonces claro, no se puede tocar los céspedes. Foskil, a Rubén Serrano.
Nada que decirle a Rubén, que no se va a bollar, ¿no? Que nos alegra un montón de que sea el estandarte de aquí, de nuestro club, y un chaval que lo ha mamado desde pequeño, y que todo el mundo estamos muy contentos de verlo donde está, y que siga creciendo de la manera que está creciendo, porque al final no le faltará comer de esto, como se suele decir. Que él es un grande y lo sabe de sobra, vamos.
Y además de los Rosales, como él lo dice, de los Rosales.
Hombre, ahí tienes la última entrega de trofeo que hicimos al finalizar esta temporada, que lo invitamos. Buscó un hueco en su agenda como pudo para no poder faltar. Se llevó su camisetita de recuerdo, que se la puso allí en la Casa Colón, y se besó el escudo. Eso, las raíces son las raíces, David.
¿Cómo lo sabes?
Alberto, Rubén Serrano, muchas veces tú me decías que Rubén Serrano tiene que darle una oportunidad al equipo, y ahí está, se lo ha ganado.
Hombre, se lo ha currado. Sí. Además, el paisano es un tío competente, buena gente, y se lo merece. Se merece, que además, es lo que dice Foski, es el espejo luego donde se pueden mirar los jugadores de la provincia, y que si se trabaja y se tiene ese puntito de suerte como la ha tenido, aparte de la apuesta y el sacrificio que ha hecho por intentar llegar ahí, pues que se vea recompensado, y siempre gusta que gente así o estos chicos así conocidos pues puedan tener esa oportunidad.
Rubén,
dime,
¿qué te pareció las palabras de Ponce?
Bueno, pues la palabra de Ponce, igual que la de Foski, pues nada, darle muchas gracias, ¿no? Son dos personas que conozco muy bien, que le tengo mucho aprecio, y bueno, ellos saben el trabajo que me ha costado llegar hasta donde estoy ahora mismo, y bueno, nada, son dos personas que le tengo mucho cariño, y siempre la voy a recordar.
Rubén, ¿te esperaba tú este tan...? Es que prácticamente eres titular indiscutible a día de hoy junto a Trapero en la zaga, teniendo en cuenta que el club fichó a Nava, fichó a Galvez, jugadores con experiencia en categoría superior, pero no hay que os quite el puesto ahora mismo, ¿eh?
Bueno, sí es verdad que hemos empezado muy bien la temporada, pero bueno, no hay que relajarse, porque la temporada es muy larga, llevamos solo, me parece, 10 partidos, y bueno, tenemos muchos centrales con mucha trayectoria en el equipo, gente con mucho bagaje, y bueno, la verdad que creo que la plaza de central está muy bien cubierta, pero bueno, ahora mismo estamos Trapero y yo mostrando un buen nivel, igual que si entran los demás compañeros, pues también lo demuestran porque ya lo vimos en Copa. Así que de momento estoy muy contento por estos partidos que llevo de titular.
Rubén, ¿te sientes como un espejo para la cantera, para los chavales de atrás?
Bueno, la verdad que como espejo, bueno, la verdad que sí es verdad que me siento muy reflejado porque cuando yo estaba en la cantera desde muy pequeño, pues miraba al primer equipo y a los jugadores que habían en el primer equipo y yo quería ser uno de ellos. Y ahora pues cuando me veo algún jugador y se quiere hacer alguna foto conmigo o demás, pues sí me siento muy identificado con ellos porque yo cuando entré en el recreativo pues era igual.
¿Cómo está viendo Alessandro y Paolo, que son los dos que están entrenando toda la semana con ustedes?
Bueno, pues los veo con mucho nivel, ya demostró también Ale en el partido de Copa que tiene un nivel para competir, Paolo también está entrenando a un nivel muy alto y seguro que cuando el míster decida darle la oportunidad, pues la van a aprovechar.
La última, Rubén, ¿ganamos en Madrid?
Seguro que ganamos, vamos a Madrid a hacer un buen partido y a intentar darnos los 3 puntos, ¿por qué no?
Rubén, pues muchas gracias por estar este rato con nosotros. Y gracias y enhorabuena por la temporada que estás haciendo.
Muchas gracias, un saludo a los tres.
Un abrazo.
Oski, Alberto, ¿el rey cómo lo estáis viendo?
Pues yo creo que yo como me esperaba, la verdad. El salto de categoría es grande, una plantilla, como he dicho antes, nueva. Y no es nada fácil, el fútbol es así, igual que el tema de la Copa del Rey. Mucha gente parece como que se ha perdido contra un equipo de sexta categoría y se ha perdido con un equipo que es solo una categoría, está una categoría por debajo y de que se juega afuera, las armas son las que son y yo creo que tampoco es una debacle ni un drama como está haciendo la gente.
De hecho, yo me acuerdo en las redes sociales, la gente, muchos querían que se caía el eliminado porque había que centrarse en la liga, porque la situación deportiva de la liga no estaba bien, y ahora después se cae eliminado y se queja la gente.
Sí, pero eso tampoco, porque a todo el mundo le gusta, si puede avanzar 3 rondas o 4 rondas, intentar enfrentarte a un equipo más fuerte y al final ves a tu equipo competir contra equipos en Copa del Rey y te gusta. Otra cosa es que sí es verdad que, bueno, como dice Rubén, no es lo mismo preparar un partido del fin de semana con un viaje largo de por medio, que los trayectos del decano no son como los que puede hacer el Madrid-Barcelona cuando van a jugar a Champions y demás.
Y sobre todo con los trenes que tenemos aquí.
Por eso, entonces es normal que ahora tengan más facilidad para preparar los partidos del fin de semana de Liga.
Fosky, ¿y tú?
Yo, como dice Alberto, primero que nadie dijo que esto fuera de fácil, ¿no? Y tenemos que tener los pies en el suelo y saber dónde estamos y saber de dónde venimos. Intentar primero consolidarnos en esta categoría. Oye, y si se da el caso de que te metes arriba, vale, pero lo primero que tenemos que hacer es aparrar la permanencia. Y en el caso de lo que ha dicho Rubén sobre la cantera, reflejo, es que Rubén tuvo lo que hoy en día los jugadores no tienen, y fue paciencia. Rubén tuvo mucha paciencia y aguantó mucho para llegar a donde está hoy, cosa que hoy en día los futbolistas no aguantan.
Ha tenido que tragar mucho, y por eso ahora mismo pues toda la gente se alegra de verlo ahí.
Y sobre todo paciencia, ¿eh? Porque es lo que ha dicho Fosky, Alberto. Muy pocos jugadores tienen paciencia, ¿eh?
Sí, muy pocos. Pero es que lo que estamos... Al final siempre decimos lo mismo, que jugadores buenos puede haber muchos, pero tienen que ser buenos con el baloncito y fuera del campo es que tienen que ser espectaculares, mucho más que dentro del campo, porque si no, muchas veces no te llega ni la oportunidad. Yo y es verdad que se la ha ganado, ¿eh?
Tú sabes que yo cada vez que vengo aquí siempre recalco lo mismo, de por qué no darle la oportunidad a un chaval de Huelva y tener que mirar hacia afuera y traernos uno de afuera cuando a lo mejor lo que estamos buscando lo tenemos aquí, ¿sabes?
De hecho, a mí no se me esconde, yo creo que Alessandro tendría que estar por delante de Antoñito, viendo que está viendo el rendimiento de lateral, bajo mi opinión, ¿eh? Pero bueno, cada buen entrenador es el entrenador de él, y el que la lleva la entiende. ¿San Roque de Lepo, os preocupa la situación?
Yo de momento no la veo preocupante, queda mucho y aparte yo veo que el equipo está compitiendo todos los partidos. De hecho, Hace no mucho fue lo eliminaron de la Copa del Rey jugando contra el líder de Primera División, o sea, y a todos los equipos le planta cara. Que ahora mismo estén pasando por una racha en la que igual la pelotita no entra o las circunstancias sean todas negativas para el equipo, eso con el trabajo y la forma de afrontar los partidos que están teniendo, seguramente vaya a cambiar. Y lo que sí es verdad que ojalá cambie pronto para que cuanto menos estén con el agua al cuello, más fácil puedan tener los jugadores o más confianza puedan tener en sacar la papeleta que tienen ahora.
Juanma Pavón, entrenador del San Roque, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, Juanma, ayer empate con la Balona, un empate amargo, ¿no? Porque creo que el equipo mereció ganar.
Sí, bueno, así llevamos muchos partidos, ¿no? El equipo está mereciendo muchísimo más de lo que el resultado dice al final de cada partido, ¿no? Y te queda con esa sensación agridulce que ves que el equipo juega bien, que compite, pero te queda hacer gol. Digamos que es la faceta donde ahora mismo estamos en suspenso y eso es lo que nos está llevando a que el equipo pues no gane partido, ¿no? Y ahora en estos momentos yo creo que toca reforzar sobre todo lo que se hizo bien y seguir insistiendo en la finalización.
El problema, Juanma, que el San Roque no puede depender solo de Micias, ¿no?, que marque.
Claro, bueno, nosotros en ningún momento le pedimos toda la responsabilidad a Micias, al delantero del que disponemos ahora mismo, ¿no? Responsabilidad de todo, y primero del entrenador. No se trata de que por ser delantero tiene que hacer gol, igualmente que en labores defensivas el delantero hace una labor impresionante para que el balón llegue a nuestra portería lo menos tiempo posible, ¿no?, o las menos veces posible, ¿no? Yo creo que todos los jugadores son fundamentales para todas las fases del juego, tanto en la ofensiva como en la defensiva, y meto también el balón parado, ¿no? Y bueno, en este caso Micias estamos contentos con él, porque además está metiendo goles, ¿no? No puede llevar toda la responsabilidad, como bien dice, de que tenga que meter todos los goles, ¿no? Y incluso aquellos jugadores que no están llegando a materializarla, voy a hablar de los jugadores más adelantados, que igualmente también le correspondería al resto, pero puedo hablar de Víctor, Abreu, Jacobo, Sergio, son jugadores que suelen jugar líneas más adelantadas, lo están intentando y hacen muchísimas cosas buenas. Yo creo que esto es la dinámica que nos ha tocado vivir. También es verdad que nos conlleva, hay un dato, ¿no?, que cada partido, que cada vez que termina un partido, lo que hacemos es analizar, ¿no?, dónde podemos estar cometiendo errores, dónde acertamos, ¿no?, para ir analizando, y hay un motivo también importante, ¿no?, que el equipo está jugando toda la semana. Pues si hablamos de esta semana, que veníamos de jugar miércoles con anteriormente, ahora hemos jugado el domingo, el miércoles con el Girona, o sea, tres partidos por semana, y eso también conlleva un desgaste en todo, en lo anímico, en todos los aspectos, y eso también te genera pues algo de ansiedad que tenemos que intentar que el jugador se sienta cómodo en el campo y quitarle toda esa presión con respecto al gol, sobre todo.
Que te iba a preguntar ahora, ¿crees que tantos partidos en tres semanas le está afectando al equipo el rendimiento de la liga?
Sí, algo siempre afecta, pero no a nosotros, a cualquier otro equipo. Yo he hablado con otros entrenadores, ahora por último estos días estoy hablando con el entrenador del Cacereño, y igualmente me decía lo mismo, ¿no?, que esto conlleva un desgaste en todos los aspectos, pero que no es excusa, que yo firmaba al principio de temporada porque nosotros lo que queremos es estar en Copa de Federación, que ahora estamos a jugar en la final, ¿no? Ya estamos en semifinales, que yo creo que ya eso es un hito, y poder entrar en Copa del Rey como hemos hecho, y que te toque en primera, ¿no? Que todos los días no viene un equipo de primera división aquí a la ciudad de Lepe, ¿no? Llevamos dos años consecutivos que está sucediendo, y yo creo que eso es muy positivo para el club y para nuestros aficionados.
Y qué pena, ¿no? Hablando de ese partido de Copa del Rey del Girona, ¿lo estuvisteis a punto de llegar a la prórroga?
Sí, creo que el equipo hizo el partido que tenía que hacer, que era principalmente, que es lo que pedimos, que el equipo compita. Y cuando hablo de competir, hablo en todas sus fases del juego, ¿no? Cuando tiene que defender bloques, un equipo sólido, que el contrario te llegue lo menos posible al área, y cuando sea la fase de atacar, que hay que hacer verticales, que hay que pisar y a contra. Y así lo hicimos. Ahora que me lo está recordando, antes de la ocasión que ellos te meten, que fue en el 97, tuvimos todos nosotros muy claras, sobre todo una en el punto de que atacamos y a bocajarro el portero no saca el balón. O sea que yo creo que el equipo en todos los partidos está compitiendo, y eso es lo más positivo de hecho.
El mercado invernal, ¿esperas que llegue el equipo algún jugador?
Todavía es muy pronto para hablar de ese mercado, ¿eh? Estamos todavía entrando en el mes de noviembre, quedan muchos partidos, la planificación, yo soy el máximo responsable junto con Manolo Santana, nosotros decidimos hacerlo de esta manera y hemos tenido la, por llamarle de alguna manera, esa mala suerte que en las posiciones donde menos efectivo tenemos se nos han lesionado jugadores. En el caso de Rivas, hemos optado por Misián y por Cés Vega y después se rompe el menisco, ¿no? Y después Misián pues también le costó, sobre todo en el inicio, ¿no? Vino fuera de peso, llegó tarde, esas cosas pues ha sido una, digamos que ha sido una desgracia que hemos tenido y hay que convivir con ello, y hay que convivir todo el mes, todos estos meses, convivió septiembre, octubre, ahora noviembre, nos quedaré diciembre, cuando llegue ya el mes de diciembre pues ya decidiremos a ver cómo se encuentra el equipo y cuáles son las necesidades reales.
Juanma, sabes, ya te habrás enterado, ¿no?, lo que ha pasado esta mañana a Manolo Santana, ¿no?, con esas pintadas que ha habido prácticamente en el puesto de su trabajo. Creo que es lamentable, ¿no?, que sucedan estas cosas, porque yo creo que Manolo Santana, si está el San Roque cuando está, es gracias a su labor, ¿no?
Manolo hace una labor incomediable, ¿no? Todas las palabras a día de hoy hace Manolo, por lo que llevo conviviendo con él un año y medio, y este club es un club muy humilde, que Manolo es como director general, el que lleva todo para adelante. Tenemos un presidente que no está aquí, que Oliver, que está fuera, que todo lo lleva a lo que haga Manolo, y después hay unos directivos que también son formidables, que lo que hacen es ayudar. Uno ayuda en el asunto de cuando vamos de viaje con la ropa, el material, o cada uno ayuda en algún asunto, pero Manolo es todo en el equipo, y estas cosas yo no las saco ya a porque esas personas que han hecho eso realmente no son, ni seguro que no son gente del deporte, no son gente del fútbol, porque los valores del deporte no conlleva este tipo de personas. Son gente que se meten ahí por dar por saco, y eso lo hay en todos lados, no solo aquí en Lepe, en cualquier sitio. Ahora mismo se está poniendo de moda porque pasan en muchos clubes, equipos que están abajo, y por llamar de alguna manera, que algunos le dicen ultra o aficionado, pues van metiendo la pata y se va poniendo de moda. Y la verdad que eso es lamentable. Lamentable, además, es la palabra que yo utilizaría, que es de cobarde, porque no es capaz de hacerlo a la cara, lo hacen a escondidas, eso es de cobarde.
Totalmente, suscribo tus palabras. Ponce, ¿le quiere decir algo, Juanma? Vamos.
Bueno, yo, a mí, Juanma, ya sabes que hemos coincidido cuando estuve en el Regre y demás, y siempre ha sido un entrado que me encanta, por eso te decía que ahora mismo, con la preocupación que pueda tener, si es cierto que lo que él ha dicho, ¿no?, que está compitiendo con todos los equipos y que llegará el momento en el que la dinámica cambie y seguro que van a salir ahí. Yo, a mí, dentro de los entrenadores que había en Huelva, además lo hemos hablado alguna vez, siempre he dicho que merecería igual una oportunidad de entrenar en el Recre, y bueno, espero que algún día le llegue, y si puede ser pronto, mejor.
Juanma, la última por mi parte. ¿Se va a sufrir? ¿Tú crees que se va a conseguir el objetivo de la permanencia? ¿Crees que va a ser sufrimiento o no crees que el equipo va a reaccionar y va a conseguir el objetivo sin sufrir tanto?
A ver, hay que ser realista. No me gusta anticiparme al futuro. Yo estoy convencido que esta plantilla va a competir y va a salir de ahí abajo lo antes posible. Convencido, seguro. Pero por supuesto que ahora estamos en una situación delicada y es la realidad. No me gusta ver más allá de lo que está pasando, ¿no? Y que el equipo ahora mismo en la Liga estamos mal. Sin embargo, en la Copa Federación o en la Copa del Rey, como hemos competido, ha sido todo elogio, ha sido todo maravilloso. Por eso digo que una cosa te lleva a la otra, ¿no? Yo creo que lo importante de todas estas cosas es analizar cada partido, por supuesto también los entrenamientos, cómo entrena el equipo, que eso lo vemos nosotros, el cuerpo técnico, diariamente, y eso es lo que a nosotros nos hace pensar que en el momento que cambie la dinámica, porque es cuestión de que la pelota entre, por equipo genera ocasiones, todo va a cambiar. Y, bueno, hablo con otros entrenadores, en este caso con Mere, con el de la Balona, ¿no?, que tengo amistad con él, y él me decía que era normal lo que nos está pasando a nivel de resultado. Por eso esto te lleva a pensar de que vamos a cambiar seguro y que en poco tiempo el equipo conseguirá victoria.
Pues eso esperamos. Juanma, mucha suerte para el miércoles y para la temporada, y gracias, un abrazo.
Venga, muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Fosky de cobarde, ¿no? Eso es lo que le han hecho a Santana, ¿no?
Lleva toda la razón. Es como el que se esconde detrás de un perfil falso en una red social para insultar o para faltar respeto o para retarte o para, como tú has dicho antes, San Roque de Lepe y Manolo Santana van ligados. Uno sin el otro no sería nadie, ni están donde están, porque ese hombre es que se deja la vida por ese club y no se merece Eso, bueno, ni él ni nadie.
Nadie, nadie, porque no es agradable ya tu puesto de trabajo que encontrarte esas pintadas. Es que...
No, pero vamos, eso también hace mucho el tema de cómo está la sociedad hoy en día. Lo que pasa es que también darle más bombo es peor, porque encima se van a sentir importantes cuando son cero a la izquierda.
Totalmente. Bueno, vámonos ahora a la Liga de Primera, Segunda y Tercera Andaluza. Ya al finalizar hablaremos con Mario Rodríguez, entrenador del Bollillo. Nos pasamos a las ligas de Huelva.
Los equipos de Huelva de Tercera y División de Honor. Voy a
salir nomás fingiendo. Bueno, Fosky, los Rosales, empezasteis la temporada un año en Primera Andaluza, había duda, ¿no? Nueva categoría, pero bueno, habéis adaptado muy bien.
Sí, la verdad es que nos hemos adaptado bien. Más que nada porque también manteníamos el bloque del año pasado y quiera que no, eso te da un puntito más a la hora de salir a competir porque sabes con lo que cuentas. Y con los dos o tres refuerzos que vinieron, más los juveniles que subieron, la verdad que creo que hemos formado una plantilla muy competitiva y que a día de hoy queda reflejado ahí ahora mismo como estamos en la clasificación.
Uh-huh. Está ahí, con un partido menos, que hemos dicho anteriormente, vais a jugar miércoles y domingo, el objetivo es la permanencia, pero ¿se puede soñar?
Hombre, soñar es gratis, ¿no? Eso está claro, pero que es complicado, sí. Y tanto mirar para arriba como mirar para abajo, porque... Sí que es verdad que bajan cuatro, pero...
Tres, esperemos que sean tres.
Esperemos, por eso. Y si caen algunos de arriba, como nos pasó la última vez que perdimos la Primera Andaluza, que fue por el descenso en cascada, entonces, contra más lejos estemos de esos puestos de peligro, mejor. Mirar para arriba, pues sí, pero sabemos ahí que ahí están los tres o cuatro equipos que punteros, que sí que es verdad que quitando Isla Cristina, que con más apuro, con menos apuro va sacando los partidos, y es el que más o menos está ahora mismo líder, pero que tampoco hay una brecha y una diferencia entre los otros equipos abismal, que tú digas, bueno, pues ya estos 3-4 se han ido, esta ya no es nuestra liga, miramos, creo que está, como te he dicho antes a ti, Alberto, que la liga está muy competitiva, cualquiera le puede ganar a cualquiera y cualquiera puede perder con cualquiera.
Es que eso, en la liga está súper igualada, fíjate tú que el colista tiene 7 puntos, eso me dice a mí que la permanencia va a ser cara, ¿eh?
Cara, no, carísima, por eso te digo, ni los tres últimos que están ahora mismo cerrando la clasificación son tan malos, ni los cuatro que están metidos en playoffs son los
muy superiores, ¿no?
Son los mejores.
Sí, sí.
Que esto, ganas dos partidos, te metes arriba, pierdes dos partidos y te metes abajo con la poca diferencia de puntos que hay.
Estáis contentos, ¿no? A nivel de plantilla, lo que estáis haciendo el equipo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. También, como te he dicho antes, tenemos una buena plantilla y en todas las líneas muy completa. Sí, a lo mejor que... por ponerte alguna pega a algún goleador, aunque tenemos a Dani Hernández que esté como esté y
la mete.
Ahí está, le llega y le cae y es gol. Pero hay partidos que a lo mejor no le cae y no entra la pelota, entonces es diferente.
Uh-huh. La Copa me decías tú que no ilusionaba tanto, pero ya hasta que la final intenta ganarla.
Hombre, claro, no ilusionaba tanto, ¿por qué? Porque nosotros planificamos la pretemporada sin la Copa, lógicamente, no nos tocaba jugarla y planificamos sin la Copa. Nos llegó esa opción, la barajamos, pero claro, como te comenté, hubo un partido amistoso viernes en Gibraleón con Guille III y después el sábado o el domingo teníamos Copa. Jugamos en el trofeo de Triguero, nos llevamos a Vidal la Torre para jugar el trofeo de Triguero y teníamos Copa, entonces tuvimos que desechar algunos partidos amistosos que quiera que no está feo. Vamos, de hecho, cuando fui a jugar a Gibraleón contra Guille, me lo dijo sin problema, Fosky, habérmelo dicho, no lo hubiéramos suspendido ya, digo, pero ya os dimos la palabra, también está feo fallar en ese momento. Pero bueno, al final aceptamos y sí, nos hemos metido ahí en la final, no sin sufrimiento, como tú sabes, pero estamos ahí. Ahora ya que estamos ahí, pues claro, lógicamente intentar ganarla, que no va a ser nada fácil.
El rival parece que iba a ser Paterna, pero ha sido el Almonte.
Todo indicaba que iba a ser Paterna, incluso hasta la federación lo daba por hecho de que iba a ser el Paterna, porque le fijó en el partido al Almonte el día 6 de diciembre, que ahora lo tendrá que cambiar.
Sí, la va a jugar hasta miércoles, al final.
Y ahora, pues, a pensar en el Almonte y que tendrá sus cositas buenas cuando le remonta a todo un Paterna allí de Juan Carlos Camacho en
y
su casa.
Y va líder ahora mismo en
y
su
líder
categoría.
En Segunda Andaluza, correcto.
Me imagino que preferirá la huerta en casa, ¿no?
Hombre, lógicamente, y más por la fecha, ¿no? Está allí Papá Noé y todo junto, ¿no? Los polvorones y todo.
Vestido de rojo, Papá Noé, vestido de rojo.
Claro, vestido de rojo. Ya que es nuestra casa y cerca de Navidad, porque eso también... Yo te lo digo sinceramente, hay que tener muy pocas luces para poner un partido un 23 de diciembre. En vísperas de una fiesta tan
que caen sábado.
Caen sábado, fiestas familiares, que la gente viaja y tal. Pero bueno, la federación la ha decidido así y su motivo tendrán.
¿Te gusta la fecha 23 de diciembre para una final?
Sí, claro. No, las luces de la federación se han tenido que apagar, vamos. Porque es que no es normal. El caso que vamos a vivir nosotros esta semana me parece... Quiero decir algo suave, pero que suene fuerte. Y entonces no encuentro la palabra. Pero vamos, que chavales, que esto es fútbol amateur. Que juegan por un hobby. Que es verdad que tienen un compromiso muy grande y al final no quieren faltar. Que tienen que trabajar y que muchos salen a una hora en la que prácticamente va a empezar un partido que se juega a 60, 70 kilómetros de Huelva o a más, como pueden jugar igual algún otro equipo en otro sitio. Y que te obliguen, porque a mí me da la gana, a jugar este miércoles a las 8:30 de la tarde, que cuando quieras volver y no volver, las 12:00, a las 6 se tienen que levantar para ir a trabajar. Mira, si no hay otra fecha, porque está acabando la competición, se está acabando la primera vuelta y tienen que estar todos los partidos jugados antes de que se acabe la primera vuelta y puede desvirtuar un poco la competición.
Perdona que te corte, pero es que lo vuestro no tiene sentido, porque no. El Cruceño ya está eliminado de la Copa, lo podéis jugar día 6.
¿Sí? Pero si es que encima los dos equipos hemos pedido, por favor, jugar el día 6 de diciembre. Están los dos presidentes de acuerdo. Se había hablado hasta con jugadores para que fuesen cambiando el turno de trabajo con tiempo, no de una semana para otra. Y encima, la federación se pensará que los clubes, como... No te voy a hablar del nuestro. Cualquier equipo de esta categoría, salvo excepto alguno que el ayuntamiento le dé 20 o 30 mil euros para el presupuesto del fútbol, que creo que habrá pocos, o igual ninguno, ese es un partido que para Calaña, si se hubiese jugado a Las Cruces o si se juega en Los Rosales, es un partido en el que el derbi se puede sacar una cantidad de dinero bastante curiosa que sirva para paliar 5 o 6 arbitrajes, desplazamientos de jugadores durante 4 o 5 semanas, el ambiente que se vive en un partido de esos, un día festivo y no un miércoles laboral a las 8:30 de la tarde. Entonces... creo que todavía están a tiempo de rectificar. Estamos a lunes. Mañana martes se puede arreglar. Si a ellos les da la gana, mañana martes se puede arreglar. Simplemente tienen que coger el teléfono. Está el presidente del Calañas, que es Alberto, y tiene el teléfono a su disposición. Tiene el teléfono de Benito, el presidente del Cruceño, que también está a su disposición. Y no entiendo esta injusticia de... porque a mí me da la gana tener que jugar el miércoles. Si me diesen una explicación razonable, pues podría entenderlo. Como no hay ninguna explicación razonable, te tienes que callar. Y yo creo que ya está bien de callarse. Si todos los equipos nos pusiésemos un poco en nuestro sitio, pues probablemente estas cosas no pasarían. Pero que me expliquen a ver qué problema hay de jugar el día 6 de diciembre cuando la primera vuelta acaba en enero. O sea, es que no tiene razón de ser, ninguna. Entonces yo es verdad que tengo un mosqueo bastante gordo, porque soy el primero... que ya no pienso solo en mí, es que pienso en todos mis jugadores, pienso en el club, pienso en el pueblo de al lado, al que le tengo un cariño enorme, porque para mí es un partido muy especial, y que se tenga que vivir de esta manera, en un campo en el que apenas va a haber gente, en el que el ambiente va a ser frío...
Y perdéis dinero.
Y perdemos un montón de dinero, pues es para que se lo hagan ver. Ya te digo, y desde aquí me gustaría que la Federación Onubense de Fútbol cogiese el teléfono mañana... y arregle el desaguisado que ha hecho. Y si puede ser el nuestro y el de algún equipo más, mejor.
Bueno, Fosqui, tú también juegas el miércoles. Y a Río Tinto.
Por eso te he dicho, correcto, y te estaba diciendo que había equipos que todavía yo tengo que ir a 70 kilómetros. Pero es que ir a Río Tinto a jugar, es que jugar a las 8:30 de la tarde, bueno, tienes que estar ya a las 7:15. Y a las 7:15 que tienes que salir de aquí a las 6 o 6:15 para no ir con prisa. Porque la carretera no te va a meter con prisa.
Bueno, y el filial de Rocina tiene que ir a la cena. El entrenador de Rocina me ha hablado cabreado esta tarde, que no vea. Que nos tenemos que ir a la cena un
pero
miércoles.
Pero que no es normal. Es que no es normal. Y ya te digo, si tú me dices a mí, mira Alberto, es que estamos a una semana de acabar la primera vuelta y si va a empezar la segunda, tienen que estar todos los partidos jugados de la primera vuelta, pues entonces, yo, si tenemos que ir, vamos. No pasa nada. Pero que a mí esto me parece bochornoso, por no decirte 4 o 5 cosas más, pero que lo vuelvo a repetir, están a tiempo de cambiar este desaguisado que están haciendo, porque es una jodienda.
Sí, además, ahora te dejo hablar, Fosqui. No entiendo que el presidente de la Onubense, en la entrevista que la última vez me dijo, que el primer orden es que los clubes se pueden poner de acuerdo para poner la fecha, y ahora me encuentro que el comité de competición impone, pues no entiendo nada.
Así es, porque a mí me llamó un responsable de Retinto pidiéndonos jugar en una fecha más avanzada, en diciembre, como estamos los dos clasificados para la Copa, y yo llamé a Federación, y a mí en Federación me dijeron que el comité de competición lo había impuesto ese día, que antes sí se podía jugar, pero a posterior a esa fecha, no. Entonces, incluso ayer, estando en Bea jugando, insistió con nuestro coordinador, que lo llamó, oye, a ver si podemos jugarlo y tal, pues si no, lo voy a tener que poner a las 10 de la noche, nos dijo.
No, sí, sí, vais a tener que jugar con un casco, claro, de con una luz en
ya
el,
no es eso, ya es lo
el
que
campo
tú
de Río Tinto es que no se ve nada.
Ya es lo que tú dices, Alberto, ya, mira, la hora que saldríamos a esta hora, a las 6:30 de la tarde, ya es de noche.
Ahora gente que se van a tener que escapar del trabajo a esa hora, correcto, para poder ir a jugar.
Correcto, métete en carretera hacia Río Tinto de noche, vete allí a jugar un partido, termina el partido, dúchate, cuando salgas de Río Tinto son las 11, las 11:30 de la noche, ahora una horita de vuelta. El míster nuestro, por ejemplo, se levanta a las 5 de la mañana, que entra a la fábrica a las 6. Como él, habrá muchos. Pero yo, donde manda patrón, no manda marinero. Pero...
No, pero aquí no manda patrón. Esto no es una dictadura. Y si quieren que sea una dictadura, que hagan una liga con tres mongolos que le tengan que decir a todo que sí. Y esto no se trata de decir que sí. Esto se trata de tener un poco de cabeza. Y si tú tienes que imponer algo, imponlo, pero porque haya una serie de circunstancias que tengan que obligarte a ello y tú le digas a los equipos, mira, es que no me queda otra. Pero, ¿impongo porque me da la gana? No.
Y más cuando pasó lo que pasó por el temporal, ellos no suspendieron la jornada. Tenían que ser los ayuntamientos de los pueblos que cerraran las instalaciones deportivas. O sea, que ellos en ese aspecto se lavan la mano. Porque ya que estamos hablando de esto, lo del Atlético Numense es de traca. Es de traca. Vale, con el reglamento en la mano es sancionable. Pero escúchame, un poquito de sentido común. ¿Cómo vas a poner...?
No tiene... Pero que lo mismo, que eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero eso ya no tenía solución, porque es que eso ya no tenía solución. Tú te levantas ese día, estás viendo cómo está la climatología... Lolo Toledano, seguramente sabiendo lo que iba a pasar, porque yo estoy seguro de que él sabía lo que iba a pasar, aún así tomó esa decisión, que a mí me parece lo más sensato y correcto. Pero es que estamos hablando de que nosotros, por ejemplo, igual que tú has hablado con Río Tinto, nosotros hasta esta semana pasada, el jueves, estábamos mandando el correo para jugar el día 6. Y yo, acabando el entrenamiento el jueves en Calañas, después de haber dicho ya lo del día 6 de los jugadores estar cambiando turnos para esa fecha, me dicen que no, que es que la federación es que nos impone jugar ese día.
El comité de competición.
¿Os queréis ir por ahí, hombre? Pues no decía otra cosa,
¿eh? A mí me lo dijeron, que aunque mandáramos un escrito los dos clubes, que nos lo iban a desestimar, porque lo había puesto el comité de competición. Anterior a esa fecha, sí, pero posterior, no. Sí, papá.
Yo... Lo vuelvo a repetir. Están a tiempo de arreglar semejante trochería.
Es que yo creo que el comité no se entera de que aquí son jugadores amateurs, que no son jugadores profesionales. Si hablamos del recre, vale, pero es que aquí nadie vive de esto. Es todo un hobby, quieras o no.
Se supone que están para ayudar a los clubes, ¿no, coño? ¿O no están para ayudar a los clubes? ¿Para qué están?
Es como dice Alberto, hay algunos que se escaparán del trabajo un rato antes, pero hay otros que no se pueden escapar.
Yo tengo jugadores igual que tú, igual que va a tener el Río Tinto, igual que va a tener el Cruceño, que no van a poder jugar. Eso sí es desvirtuar la competición.
Claro.
Eso sí. El jugar el día 6 de diciembre, no. Es que más claro el agua. Es que esto no tiene... No, esto es interpretación del VAR. No, interpretación del VAR, no, amigo mío. Es que esto es así. Te puedes poner tú como te dé la gana. Esto es así. No me quieras convencer de algo que es imposible convencerme. Pues no tiene ni pie ni cabeza.
Bueno, quitando eso, me imagino que contento con la temporada de tu equipo, ¿no?
Contento por los chavales, contento con el trabajo que están haciendo. Sí es verdad que luego te pones a mirar la clasificación y me pasará como a todos los entrenadores, que viendo cómo está la cosa, dejas escapar puntos por situaciones puntuales en las que los errores los cometes tú. Llevamos dos o tres partidos en los que... solo jugamos la segunda parte, y así es muy importante, imposible enfrentarte a ningún equipo, porque todos los equipos tienen una igualdad en la categoría muy grande, y bueno, pues le va sacando pequeños peros, pero porque todos somos exigentes con el grupo que tenemos y con nosotros mismos. Entonces, pero luego sí, es más bonito estar desahogado, el poder disfrutar de otra manera, no como el año pasado, que veníamos de un año muy duro. Han venido muchos jugadores que se han amoldado muy bien al vestuario, aunque es verdad que amoldarse al vestuario del Cagañas o de un equipo así muy familiar es fácil. Luego, como en todos los vestuarios, hay sus pequeños problemillas, pero al final somos una familia, pasamos mucho tiempo juntos y es normal que haya pequeños roces, pequeñas tiranteces, pero luego es un grupo súper sano, de gente muy joven, es un grupo muy joven. Y la verdad que contento con lo que estamos haciendo y bueno, intentar mantenernos ahí lo máximo posible.
En la huerta de la revancha, ¿no?
Hombre, allí lo estoy esperando con los brazos abiertos.
Ya me ha dicho que va a meter allí a un montón de gente del barrio y eso detrás del banquillo mío.
No, porque no se puede poner nadie, pero vamos, lo tendré en cuenta.
Pero es cerquita.
La verdad que eso...
Por encima la valla.
Por encima. Lo que dice Alberto sí es verdad. Igual a lo mejor después cuando... va acabando la temporada, ¿te acuerdas de estos puntos? Porque nosotros ayer también nos vinimos con la sensación de que ayer perdimos 2 puntos, no que ganáramos 1, sino que perdimos 2, porque un rival que prácticamente no nos chutó a portería, sí que estuvimos 70 minutos inconmensurables, pero a partir de 70 no sé si bajamos un poquito la intensidad y quieras que no, cuando imagínate esta liga tan competitiva como está ahora, cuando baja ese puntito se nota, y en una jugada desafortunada, porque ya no, poquito a poco nos fueron encerrando atrás metiendo balones aéreos, y en un balón aéreo el central midió malamente y le pasó el balón por encima y el portero estaba un poquito y se la picó. Sí que es verdad que tuvimos ocasión para cerrar el partido con una jugada de David por banda que metió un pase en profundidad a Víctor, y Víctor que hacía mano a mano con el portero le hizo un paradón increíble, y una a lo último ya de Samu Muriel que le llegó el balón en la frontal y la cruzó y nos levantamos todos los banquillos y nos creíamos que había sido gol, pero vamos, salió rozando el poste. Pero termina el partido y ves que el Bea Assassin, los jugadores tirados en el suelo como faltándole el aire, dice mucho del partido que hicimos ayer y de lo que lo tuvimos sometido. Pero sí es verdad esa, que nos vinimos con la sensación de que dejamos escapar 2 puntos, que igual no, pero igual dentro de 6 meses dice, pues mira, estos 2 puntos, pues, pero es bueno, todo dice, el mundo juega y...
Es lo que dice David, este año la salvación va a estar cara de puntos porque hay muchísima igualdad, vamos.
Y
de
el play-o más barato.
Yo qué sé, más barato de puntos, sí. Más barato de puntos, sí, porque todos los equipos vamos a perder muchos puntos. El Palo me parece que hasta en esta jornada el año pasado creo que no había ganado todo. Entonces ahí está la diferencia. Y el Isla Cristina, que va primero con 17 puntos, ha sacado muchos puntos, en el descuento, a partir de minuto 85. O sea, que eso te quiere decir que cualquier punto... sea en el campo que sea y contra el rival que sea, le tienes que dar mucho mucho valor, tanto nosotros como los rivales.
Yo creo que va a haber sorpresa a final de temporada en el tema de playoff, y lo que hablamos tanto del top 3, top 4 de equipo, creo que algunos no va a entrar.
Yo veo a 3.
Y alguna sorpresa va a haber.
Yo 3 sí los veo. El cuarto, del cuarto al descenso no sé qué puede pasar, pero 3 sí los veo. Por más que nada, no por otra cosa, sino porque al final esto lo que te lo marca es la regularidad, y yo es lo que estoy harto de discutir con mis jugadores. Para coger un playoff hay que ser muy 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 constante y muy regular. Entonces no sé qué equipos o qué equipos pueden estar capacitados para mantener ese ritmo o esa regularidad durante toda la
temporada. Pero por nivel de plantilla, y ahora que dice eso, y mandarle de aquí un fuerte abrazo a la Loba, a Manolito Torres.
Va a estar un tiempecillo.
Va a estar un tiempecillo alejado, y desearle que pronto se va a perder el partido aquí en el Reino, que tanto le hubiese gustado jugar, y que se recupere pronto y que lo veamos disfrutar donde más le gusta.
Un dolor de cabeza menos.
No es mentira.
Un abrazo para él. Mario Rodríguez, entrenador del Boyullo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Mario, llegó la primera derrota de la temporada, pero oye, esto se firma, ¿no? Perder cada 9 jornadas.
Sí, pero no va a ser así. Ojalá fuera así. Lo firma hasta el Madrid o el Barça, pero no va a ser así.
Me imagino
llegó
que...
la primera de muchas, sí, que van a tocar, como a todos, claro.
¿Fue justo el resultado o crees que no?
Sí, cuando pierdes 2-0, ya me vas conociendo algo aquí, filosofía 0. Después yo veo el partido, analizo, y si es cierto que tirar 13 veces con peligro fuera de casa me parece que es una barbaridad, y eso lo estamos haciendo muy bien, pero hay que meter. Si no metes, no hay excusa que valga. Hacer autocrítica y mirar el por qué no se mete y nada más.
¿Crees que ha hecho falta el equipo a Alex Rubio o crees que no?
Perdona, que no te escucha bien.
¿Crees que el equipo ha hecho en falta a Alex Rubio?
Pues seguramente sí, en este caso, porque por un lado no, porque es un campo grande, y Alex Rubio en campos grandes obviamente no es a lo mejor el perfil que te estira al rival, ¿no? Pero con los centrales de jovencitos y a lo mejor Bisoños que tenía el Córdoba B, pues nos hubiera venido francamente bien. Pero bueno, no estaba y jugó un compañero y no no pasa nada.
¿Ya crees que tiene algo importante o crees que no, que ya un puerto estará en el terreno de juego?
Pues tiene una rotura hace una semana y pico del día del... 8 días lleva, ¿no? Desde el domingo, sí. Y teóricamente son entre 2 y 3 semanas. Uh-huh. Yo dudo mucho que llegue al domingo. Uh-huh.
Mario, ¿qué balance hace del equipo en estas primeras jornadas? Hay que lo quiten los bailados, ¿no? 16 puntos, el objetivo de la permanencia, que es, vamos, yo creo que es positiva el avance, lo del equipo, ¿no?
Sí, hombre, no cabe duda. Yo firmo acabar la primera vuelta con 25-26 puntos, que creo que es un ratio bueno para después hacer otros. Si te sale mal como el año pasado en la segunda vuelta, que por lo menos hagas tus 20 puntos con 46, va sobrado. El problema es que está muy muy apretado todo. Aquí me he quitado un equipo que no parece humano, el resto va a estar muy apretado. Uh-huh. Por arriba y por abajo.
Da la sensación, Mario, que es más competida esta tercera que el año pasado, ¿verdad?
Sí, quitado el Jerez, que me parece que es un equipo que hay 7-8 plantillas peores en el grupo 4 de segunda red que la del Jerez. El resto me parecen equipos que pueden ganar y perder cualquiera con cualquiera.
Uh-huh. Hablando del Jerez, vaya buen partido que se espera este domingo en Bollullo,
Bueno, tenía que tocar y toca ahora. Y hay que ir al dentista de vez en cuando y toca ahora. Nosotros tenemos ahora estos 3 partidos que el objetivo es no quedar a 0 en los 3, porque tú sabes, por las dinámicas. Primero fallamos, tenemos Jerez y vamos a Ceuta, que está en muy buena dinámica también, el viaje, que también influye, y nada, a ver qué pasa con el Jerez. El plano lo tenemos, ahora a ver si sale o no sale, esa es otra.
Pero ¿se le puede meter mano a este Jerez? Porque nadie le ha hecho gol todavía.
Bueno, ese es un acicate que el primero que yo le voy a plantear a los jugadores, no pasa nada porque sería. O sea, chicos, aquí el primer objetivo es hacerle un gol a esta gente, para la autoestima, elevarla a nosotros a nivel ofensivo, porque en casa hacemos pocos goles, la verdad, que fuera... hacemos alguno más. Entonces yo creo que para poder ganar un partido, primero meter gol. Entonces si pones un subobjetivo, a lo mejor alcanzas el objetivo principal. Pero está complicado. Tiene, te repito, que yo creo que hay 7-8 plantillas o 9 incluso de segunda red del grupo 4, que si te empieza a mirar el grupo 1 o grupos más débiles, ese Jerez con esa plantilla estaría peleando para subir a primera red. Uh-huh. O sea, a mí el mérito lo tienen otros equipos, no el Jerez. Mérito, ¿no?, con esos jugadores.
Lo que sí, verdad, Mario, que ese partido tiene que ser una fiesta en la grada, vamos, yo creo que va a ser un ambientazo, seguramente se van a desplazar un montón de aficionados jerecistas a Bollullo, tiene que ser una fiesta del fútbol y le va a venir bien al club, taquillamente hablando,
y
ojalá se consiga un buen resultado también lo deportivo.
Sí, bueno, yo no sé los que vendrán, pero el año pasado vinieron un montón, este año el Jerez, el otro Jerez también vinieron un montón, ahora están ellos en muy buena dinámica, supongo que el año pasado perdieron aquí. Será una serie de alicientes para que haya mucha gente. Yo creo que habrá 50-50, más o menos, por ahí andará la cosa.
Bueno, Mario, ¿y el césped cuándo se va a cambiar?
Pues le haces la pregunta al que menos sabe, porque teóricamente yo estaba súper contento de que se iba a arrancar, de que hoy es lunes, empezaban las obras, y nos comunican que hoy lunes no empiezan las obras y que se puede, que esta semana se entrena allí normalmente y se juega. Con lo cual ya empiezo a estar un poco cansado, por decirlo suavemente.
¿No? Vamos a tener que pedirle en Navidades, ¿no?, como regalo, ¿no?
Hombre, David, es que si tú traes a un jugador como Kiki Padilla, Mario Iraola, Chama, Ale Rico, o sea, te podría decir el 80% de la plantilla, que no seremos los mejores, pero son jugadores de pie. Precisamente la fuerza no es lo nuestro. A lo mejor he quitado un poco de fuerza atrás con Alberto, con Clavijo, con gente como Caraballo, gente como Brenes, que son jugadores de pie, de tener el balón. De hecho, cuando vamos a campos buenos, más o menos vamos funcionando muy bien. Que los tengan metidos en ese campo, eso clama al cielo,
De hecho, tuvisteis problemas para jugar partidos en pretemporada porque nadie quería jugar allí, en Bollullo.
Yo entendía perfectamente a los que equipos, a lo mejor alguno de tercera que invitabas o a mí me comunicaba, oye, pues no viene, pues que yo haría lo mismo. Yo no arriesgo a mis jugadores en un campo así, no puedes ir abajo. Tú ves a Antonio José, por ejemplo, que es un chico que lo da todos los entrenamientos agresivos y cada semana está con media pierna en carne viva porque va al suelo. Entonces, eso te coarta mucho la idea de juego que tú puedes tener o ciertas historias, ¿no? Es que es mortal, yo te digo, y más para ese perfil de jugadores. Si sabemos que todo el año va a estar otra vez el campo así, pues chico, te traes a otro perfil de jugador, de fuerza, de golpear y de pelear arriba. pero esperemos que lo cambien rápido. Esperemos, ya llevo un año y pico esperando.
Esperemos que llegue pronto. Mario, gracias y suerte. Venga. En la temporada.
Muy bien, un saludo. Hasta luego.
Hasta luego. Fosky, ¿cómo te has encontrado?
Oh, como en casa, ¿no? Nada más que me han faltado los dulces que nos traía Alberto.
Y el café.
Y el café se lo ha tomado solo. ¿Va?
Pues nada, suerte en esta doble cita.
Muchas gracias, esperemos que esta semana siga la magia de Fórmula Gol y Alberto y yo consigamos la victoria, ahí, que ahí nos vendría bien.
Gracias, Fosky.
A ti siempre, David.
Bueno, Alberto, ya te has desahogado, ¿no?
No, todavía no. Pues dice que la magia de Fórmula Gol, ¿para cuándo? ¿Para la del miércoles o la del fin de semana?
Ya vamos a aprovechar para el miércoles y para el fin de semana.
Yo, sinceramente, igual suena a gilipollas y a iluso, pero espero que el presidente de la federación o quien corresponda todavía llame mañana, por la mañana, a Benito y a Alberto, que son los dos presidentes, y creo que haga lo correcto en este caso, que es dejarnos jugar el día 6 como hemos puesto por el bien de todos.
Pues queda eso. Gracias, Alberto.
A vosotros siempre.
Ustedes, gracias por estar un programa más. A Juan en la dirección y nos vemos en la próxima. Gracias, Huelva.
Hispanidad.